será mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Comienza Acá hablamos de Undibel, con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré.
Buenas tardes y bienvenidos en este tiempo de Navidad, plena Navidad, a nuestro programa Acá hablamos de Undibel, dedicado a dar a conocer un poquito más la labor de la Iglesia en pro de la evangelización de nuestros hermanos gitanos, de conocer su fe, sus valores, porque ya sabemos que se ama a quien se conoce, y es verdad que los gitanos somos poco conocidos, aunque vivamos puerta con puerta con los no gitanos desde hace ya muchos siglos en España y en Europa. Pues queridos radio oyentes, estamos en Acá hablamos de Undibel, el Undibel del Dios de los gitanos y el Undibel de todos, aquí en Radio María.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo desde sus casas, medios de transporte, y deseamos que este programa que comienza les guste y les sirva para su vida cristiana. Desde aquí presentamos a María Teresa Monterrubio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Manuel Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Belén Carreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Sumario.
Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo.
Seguimos aquí, acá hablamos de Undibel en Radio María, y hoy en nuestro sumario, Maritere, ¿qué cosas van a poder escuchar nuestros queridos radio oyentes? Cuéntanos.
Bueno, pues buenas tardes. Hoy vamos a poder acercarnos a la realidad de la pastoral de los gitanos rumanos en España. Para ello vamos a entrevistar al sacerdote greco-católico don Constantin Sorin Catrinescu, qué difícil, también delegado de Pastoral Penitenciaria y capellán de Granada. Uh-huh. Escucharemos también unos bonitos villancicos, que estamos en Navidad, villancicos flamencos, como es de rigor, ¿no? Y nuestro pueblo gitano, pues más que nadie. Continuaremos en nuestro espacio luego de Hablamos de Undibel con el cuento gitano, hoy un cuento muy bonito, San Jorge y los gitanos. Y finalizaremos con un broche de oro. Nuestro compañero de programa, nuestro amigo Manuel, nos recitará una poesía de Navidad.
Pues queridos radioyentes, este programa está cargado de muchas, muchas sorpresas que no os podéis perder.
La Iglesia con los gitanos.
Estamos en este espacio de la entrevista y le hemos situado hoy nuestro programa en los gitanos rumanos. Realmente una mayoría importante de los gitanos que no son españoles en España. Por tanto, tenemos hoy pues la suerte esta tarde de tener a un sacerdote, además de rito greco-católico, que nos puede orientar de cómo es esta comunidad gitana rumana, que en realidad es un poco desconocida, aunque ya también está muchos años con nosotros en España. Buenas tardes, don Constantine, a ver si lo digo bien. Sorin.
Buenas tardes, Catrinescu. Sí, Sorino. Sí, buenas tardes. Sí.
Te presento, aunque sé que te gusta que te digan Sorin. Eres sacerdote greco-católico, como hemos dicho, está en Granada, que nos conocemos desde hace muchos años, aunque no me pones cara, y También últimamente, ¿no? En los últimos años eres delegado de pastoral penitenciaria y capellán, también de Granada.
Sí.
¿Es así?
Sí, sí.
Sí, llevas muchos años concretamente en Granada, ¿no, Sorín?
Sí, bueno, desde 2003, pues sí que son años, son unos 16, 17 años. Y claro, desde, sí, cerca especialmente, ¿no? Algunas realidades que ya has nombrado, la pastoral gitana, la pastoral penitenciaria, sí.
Son sectores muy interesantes y también poco conocidos. Sabemos, sí, concretamente de los gitanos rumanos. Yo la primera vez que oí de ellos, pues creo que fue a través de ti, justo por Motril, ¿no? Por la costa, que nos hablabas,
sí,
de,
sí,
esta comunidad.
Comunidad, sí. Sí. Sí, porque yo al principio, donde estaba la gran mayoría de los rumanos en Granada, estaba en la costa.
Uh-huh.
Y pues así empecé yo a conocer esta realidad. Pero donde empiezo a conocerlo más profundamente fue en Granada, porque al abrir la primera comunidad en Granada, pues noté rápido que los que se acercaban mucho y pedían distintas cosas, ¿no? Pues era especialmente la comunidad gitana. Entonces, claro, empiezas a hacerte amigo de ellos, vas a su casa. Nuestro rito es muy de ir por las casas con bendiciones, con oraciones para personas difuntas que se celebran en casa. Entonces, pues con esta ocasión empecé yo a conocer más de cerca la cultura gitana rumana.
Claro, porque te llamo de tú.
Sí.
Eres rumano, pero no conocías tanto lo que son gitanos rumanos, ¿no?
Yo, bueno, conozco.
¿O no?
Cuando he tenido mi primera parroquia en Rumanía, y entonces, y en la zona donde vivía, más exactamente, había dos grandes comunidades gitanas, y ya empezaba yo a conocerlo más a fondo, ¿no? En Rumanía. Y eso duró unos 4 años, mis primeros 4 años de sacerdote. Y aunque son comunidades un poco distintas, me refiero a aquellas comunidades, eran comunidades de gitanas muy pobres. Y estas de aquí, de España, son pobres, pero no tan pobres, ¿no? Ya, como bien sabéis, la comunidad gitana en Rumanía, me imagino aquí también, no sé exactamente, pero en Rumanía está muy muy diversa, ¿no? Entonces no todos son, y no todos tienen la misma suerte, ¿no? Para decir, pues hay los gitanos que tenían un arte, un oficio, digamos, sería, creo, la palabra española, un oficio, pues trabajaban especialmente el oro, la plata, o hacían todo lo que son las ollas para cocinar. Entonces, pues estas comunidades son comunidades gitanas, pero que están muy bien, me refiero a nivel económico, a nivel, ¿no? Y hay otras comunidades, la que tenía yo en mi parroquia ahí en Rumanía, que eran comunidades muy pobres, me refiero muy pobres, donde la gente trabajaba como jornaleros de vez en cuando, las mujeres pedían con los niños por la calle. Entonces eran situaciones muy distintas.
De hecho, nos dicen que una de las causas en las que haya tanta comunidad de gitanos rumanos en España es que han salido de su país por la extrema pobreza, ¿no?, en la que vivían allí. ¿Se dice así?
Vamos a ver, yo las primeras comunidades que salen no son comunidades de los primeros gitanos, no son de los más pobres, como obviamente. Vale. Y entonces son comunidades más bien, o la capa social, digamos, dentro de los gitanos, que sí tenían algo más que los demás, ¿no? Y por esto, este algo más le permite a ellos viajar, salir, tener un hacer. La clase gitana en Rumanía, tipo la que conocí yo en mi primera parroquia, eran gente tan pobre que no podían salir ni de una ciudad a otra
Claro.
porque tenían, no, para poner un ejemplo, nosotros tenemos esta costumbre de bendecir casas, ¿no? Y yo cuando me he ido en esta zona para bendecir las casas, pues, ¿qué puedo decir? Que eran básicamente una ruina, en vez de techo habían plástico y Rumanía llega a
Fíjate.
30 grados bajo cero. Y entonces hay una situación de pobreza extrema, ya no de pobreza, sino de miseria.
Claro, ni siquiera
Vale.
podrían viajar, como dicen.
No, y entonces, por ejemplo, la persona que más me ayudaba a mí, no sé qué, que empiezas a tener una amistad, pues ellos, yo no sé, él tenía 6 o 7 hijos, 1 o 2 casados, y vivía todos en una habitación con, y encima no tenían, arriba no tenían techo, sino unos folios de eso. Bueno, entonces, claro, yo me quedé muy, y sobre todo como sacerdote joven, que tú vienes, provienes de la ciudad, no tienes así tanta relación con este mundo, y claro, cuando entras allí en este mundo, pues es muy
Claro.
chocante, impactante, ¿no? La comunidad, en cambio, por ejemplo, de España, en los principios, digo, en los comienzos, eran un poco distintas, ¿no? A aquellas.
Claro, porque ahora, por ejemplo, que estoy en Madrid, bueno, también, pero sobre todo en Madrid lo veo, ¿no? Comunidades rumanas que para, vamos, creo que viven bastante en una pobreza extrema. Aquí pueden estar también algunos viviendo,
Sí.
pues, debajo de los puentes, pidiendo en las puertas de la iglesia, ¿no?
Bueno,
No, llama
ahora
la
el tema de...
atención y van con las vestiduras estas del siglo, no sé, del siglo
Sí.
pasado, no es como una cosa muy pobre, ¿no?
Sí. Ahora, claro, el hecho de pedir no significa necesariamente automáticamente que están en la miseria. Una es que son pobres, porque es otra cosa estar en la miseria, ¿no? Entonces, el hecho de pedir no siempre es un factor que
No.
indica que tienen una pobreza tipo miseria, ¿no? Pero sí es verdad que ulteriormente, después, incluso en los primeros tiempos también, lo que chocaba mucho a los españoles, a la gente que llevaban tiempo sin ver esto, pues los asentamientos, digamos, en
Sí.
zonas, en ruinas, en zonas no habitadas, y el hecho de pedir al principio, yo no sé si te acuerdas, en los 2002, 2003, 2004, se pedían con los niños en los brazos, las mujeres,
Sí.
y después intervino la policía y no permitió esto. Pero claro, aquellas imágenes obviamente para la gente de aquí tenía que ser impactante, ¿no?
Claro.
Y por esto se ha llegado muchas veces automáticamente a comparar, ¿no?, pobreza absoluta. Pero la realidad es que muchas veces cuando ellos venían, llegaban a España, como ellos son seminómadas de alguna forma para, bueno, no del todo, pero de alguna forma están acostumbrados a poder vivir, sobrevivir, saben cómo vivir en situaciones tipo hacer fuego, habilidades que nosotros en la ciudad hemos perdido. Entonces, para ellos era muy complicado la integración de comprar o alquilar un piso, porque en primer lugar nadie le alquilaba y en segundo lugar no tenían, al principio, al comenzar, no tenían el dinero, ¿no? Yo que he seguido un poco a los que han empezado, pues los que han empezado hace 15 años, así, ahora, por ejemplo, tienen una situación mucho más estable.
Así.
Se permiten un alquiler, aunque siguen la mendicidad, pero tienen otra estabilidad, ¿no? Mientras que siempre los más recientes que vienen, pues prefieren estas zonas desiertas, abandonadas, donde ellos viven sin tener que pagar a nadie nada, o pudiendo un poco mantener sus tradiciones, pues sus cantos, el hecho de hacer el fuego, de... Que tampoco son cosas muy, digamos, que ellos quieran así de forma necesaria, pero les es más fácil meterse en este tipo de realidades.
Claro, Sorín, llevas muchos años y has visto muchas cosas, ¿no? Unos cambios y muy interesantes. En cuanto a los gitanos de aquí, ¿no? Los gitanos españoles, ¿Tú ves alguna similitud o ninguna con los gitanos rumanos?
No. Hombre, similitud nosotros vemos ahora, y el tema es que, claro, hay rasgos muy distintos, ¿no? Pero rasgos más bien culturales. En Rumanía la etnia o la cultura gitana pues se ha mantenido muy al margen de, y es verdad que en aquel entonces estaba el régimen comunista, entonces para ellos era una forma de evadir y todo esto, pero ellos se han quedado muy al margen, digamos, de la sociedad. Han seguido con su idioma, pues, total, además ellos hablan rumano solo cuando hablan con algún rumano, pero ellos entre ellos nunca hablan rumano, ¿no? Ni, bueno, ahora estando en España hablan español cuando hay un español delante, pero normalmente su idioma es el romaní o el, bueno, como se quiera llamar, ¿no? Y entonces ellos en Rumanía tienen una identidad muy fuerte. Las estructuras se han quedado muy claras. Incluso los propios tribunales que ellos tienen, los propios, entonces hay una cultura muy fuerte de ellos, ¿no? Cuando ellos llegan a España, los gitanos rumanos me refiero, vienen los gitanos españoles casi como una especie de gitanos un poco que habían perdido la esencia. Y al mismo tiempo los gitanos de aquí españoles que ya no se veían en esta miseria ni en esta pobreza, pues lo mira un poco como los hermanos pobres de la película, entonces quiero más mínimo contacto contigo y que me compare contigo, ¿no? Pues esto fue un poco la dinámica. Se exageró en los periódicos, porque los periódicos viven de estas exageraciones, ¿no? Que había un conflicto entre ellos. Yo personalmente no creo que ha habido un conflicto real. Puede haber pequeños conflictos, yo no digo que no, pero un conflicto real, real, serio, no ha habido. Estos son más bien mitos que se han llevado, mitos de la tele para tener cosas sensacionales, ¿no? Entonces, realmente no se querían así mucho recíprocamente. ¿Por qué? Porque, repito, a unos les recordaba su pasado pobre, a otro le recuerda un poco la pérdida de la esencia, ¿no? Lo que se intentó durante el comunismo no se logró. Bueno, con una parte, sí, una parte grande, los gitanos se rumanizaron, digamos, y los que se han quedado firmes a sus costumbres, pues no querían o no le gustaban ver que los gitanos de aquí español habían perdido su idioma, habían perdido mucho del respeto que ellos tienen, de las leyes que ellos tienen. Y claro, y además, fíjate, al principio, yo te digo, 2003, 2004, no podían de alguna forma perdonar que los gitanos españoles se ocupaban con la droga. Entonces, esto o había entrado dentro de ellos el tema de la droga. En Rumanía no había existido droga, ellos no sabían de esto. Y entonces le parecía como una amenaza que destruye los vínculos, ¿no? Ahora, en el año 2020, yo veo a muchos de los jóvenes de ellos que no están muy lejos de esto.
Oh,
¿no?
Qué pena.
Pero
que se
por
van
lo menos
perdiendo
han empezado
sus valores también, ¿no?
Sí, ahí yo creo que sí. Esto quizás te lo va a poder responder mejor uno de ellos, ¿no? Pero muchas veces yo lo que he visto con la comunidad gitana rumana es que ellos se protegen mucho de lo que nosotros llamamos la sociedad. Tienen distintas técnicas de protección, autoprotección. Muchas veces son muy ingeniosas. Y a mí siempre me hacen gracia, ¿no? Por ejemplo, los nombres, ¿no? Que los nombres que tienen ellos en los DNI, muchas veces ni ellos lo saben, ¿no? Entonces, a veces la policía piensa, es un documento falso. No, no es un documento falso. Lo que pasa es que es su verdadero nombre. Se llaman entre ellos con su verdadero nombre y después en los actos oficiales aparece el nombre oficial que muchos de ellos, como no lo utilizan, en parte lo olvidan. Pero no se trata de
engaños. Me recuerda un
¿sabes?
Poco a la cultura gitana de aquí hace muchísimos años, ¿no? Esa sensación, esa, en el fondo, esa forma de protegerse la familia también, ¿no? De sentirse pueblo, que los gitanos aquí también se está perdiendo mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, por último, porque me encantaría seguir hablando y creo que si nos lo permite seguiremos en otro programa porque es una realidad poco conocida, ¿no? En sí. cuanto a la religión, aquí también siguen siendo ortodoxos, me imagino, pentecostales, sí, católicos.
Sí, no, en dentro del, por ejemplo, dentro de las comunidades, hablamos así generalmente, las comunidades gitanas suelen tener la religión del país en que viven, ¿no? Ahora, uh-huh. claro, es verdad que en España, por ejemplo, se ha hecho esta protestantización muy fuerte porque ellos, lo que llamamos los neoprotestantes, pues han actuado con mucha inteligencia incluso, ¿no? De hacer de entre ellos pastores, de poner personas significativas dentro de la comunidad como pastores. Entonces, claro, estos uh-huh. han tirado. Mientras que nosotros todavía no damos con la clave para lograr... los gitanos son muy religiosos, pero poco practicantes. Entonces,
en
rumano, yo hablo de la comunidad rumana, no hablo de la uh-huh. comunidad de aquí. Entonces uh-huh. la comunidad rumana es muy religiosa, muy religiosa en el sentido de tienen en el corazón mucho amor a Dios, respeto mucho más que quizá en los pueblos europeos que hemos perdido esta dimensión de incluso tener temor, no miedo, sino temor de Dios, ¿no? Porque Dios es, uh-huh. es algo grande que tú no puedes jugar, ni burlar, ni mentir a Dios. Entonces, quizá aquí nosotros hemos perdido en Europa este elemento muy importante, pero no practican. Me refiero, si vienen bautizos, todo lo que tú quieres, muy abiertos, amigos, tal cual, pero cuando es la hora, mira, vamos a ver el domingo próximo a la iglesia, pues aquí ya se acaba. Ahí ya una constancia, digamos, es lo que yo creo que un poco tenemos que trabajar. Pero también creo que si no vamos a encontrar personas que trabajen desde dentro, yo no sé si... No sé si nos vamos a perder a estas comunidades, ¿no? Tanto en el mundo ortodoxo, greco-católico, romano-católico, es lo mismo, la situación es idéntica, no hay ninguna diferencia. Entonces, claro, las iglesias llamadas tradicionales, ¿no? Que tienen sacerdotes, obispos, tal. Entonces, pues, en este caso, llegamos muy difíciles a ellos porque no hay personas de entre ellos. Que sean promotores, que sean, ¿no? Y que lleven la fe. Pero esto es una opinión, no sé.
Es un reto. Entonces, los gitanos rumanos de momento no han entrado a los pentecostales, ¿no? En España.
No, empiezan el proceso. Sí, en Rumanía empieza el proceso, aquí también empieza el proceso, pero están muy al principio, muy al comienzo. Uh-huh. Y yo veo un poco con una impotencia, ¿no? Como se repiten, digamos, la historia o los errores, como intentamos de fuera solamente llevar la fe, y esto para ellos es muy difícil. En vez de buscar entre ellos personas, yo no sé qué le podemos dar el diaconado, si lo formamos un poco, tampoco creo yo que hace falta... ¿sabes necesariamente que tenga 6 años de teología de la más alta gama, digamos, ¿no? Pero bueno, esto obviamente no me toca a mí, obviamente, yo soy un simple sacerdote, esto toca a las iglesias de reflexionar sobre.
Es verdad, es algo de todo, toda la iglesia. Pues si nos permite, Sorín, esperamos poder seguir en algún momento profundizando. Y ahora pues te damos las gracias por todo lo que nos ha enseñado.
Gracias a vosotros, bueno, con mucho gusto y vamos a trabajar para que todo el mundo conozca la palabra del Señor, para que todo el mundo tenga acceso a los tesoros de la iglesia, a la confesión, a la comunión. Es un dolor muy grande ver ¿no? pueblos enteros, comunidades enteros que no logran, es una lástima porque es tenemos una buena tierra porque no son personas hostiles a la fe, sino son personas Y entonces es una lástima como vemos, ¿no? Observamos que no se acaba de concretizar. Pero bueno, esperemos con la ayuda del Señor poder llegar a este
Así
día.
sea, y bueno, feliz Navidad.
Igualmente, adiós, hasta luego.
Un abrazo.
Feliz Navidad a todos. Adiós.
El cante.
Si te dijera, amor mío, que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza, dice que sangra la luz. Al filo de su guadaña.
Seguimos en Acá, hablamos de un nivel, y hoy en nuestro espacio El Cante vamos a escuchar unos villancicos flamencos que no pueden faltar en este tiempo de Navidad. En nuestro programa Acá hablamos de un nivel. Bueno. Escucharemos el bonito villancico Gitanos y Payos, Vamos pa' Belén, de nuestra amiga María José Santiago.
Y alumbra la noche de la Navidad. Y una estrella errante señala el camino. Y al verla tres reyes se hacen peregrinos por verle la cara al niño divino. En una cuna de plata y curao, hizo en esta tierra nacer un portal, siendo rey del cielo uno quiso mi niño, cetro ni corona ni manto de armiño, cetro ni corona ni manto de armiño.
Hablamos de un nivel.
Un día, San Jorge iba cabalgando cuando se encontró con un carromato gitano. ¿Hacia dónde os dirigís? Preguntó al gitano que llevaba las riendas. ¿A dónde el viento nos lleve? Contestó el gitano. ¿Y tú?
Voy a Jerusalén a ver al Señor.
Entonces, buen hombre, dijo el gitano, haz un favor a los gitanos. Dile al Señor que vagamos sin rumbo fijo y pregúntale qué va a ser de nosotros.
De acuerdo,
replicó San Jorge.
A mi regreso traeré la respuesta de Dios.
El gitano echó un vistazo al caballo de San Jorge y vio que era un pura sangre, con los arreos de oro y piedras preciosas y los estribos de oro puro.
Te propongo una cosa, hermano, dijo el gitano. Dame tus arreos, así cada vez que montes en tu caballo te acordarás de los gitanos.
Eres muy astuto,
dijo San Jorge sonriendo.
De acuerdo, te daré los arreos, pero recuerda, los quiero de vuelta a mi regreso.
¿Cómo puedes dudar de mí?
dijo el gitano ofendido. Y cada cual siguió su camino. San Jorge cabalgó y cabalgó hasta llegar a un pueblecito donde encontró unos campesinos cortando maderos para hacer una casa. Como no tenían suficiente madera, los campesinos habían atado unas cuerdas a los troncos y estaban tirando de los extremos, intentando alargarlos. San Jorge, sorprendido, se acercó a ellos y les preguntó:
¿qué es lo que pretendéis, labriegos?
Los troncos son demasiado cortos, señor, así que tenemos que tirarlos. Pero los muy tercos no ceden. Quizá pueda usted decirnos qué podemos hacer.
Yo que vosotros buscaría más madera, pero si queréis puedo preguntarle a Dios. Precisamente ahora me dirijo hacia Jerusalén.
Los campesinos persistieron encantados. San Jorge siguió cabalgando y llegó junto a dos pozos. Unas mujeres sacaban agua de uno de los pozos y la vertían en el otro. Se acercó y las mujeres le llamaron.
¿A dónde os dirigís, apuesto caballero?
Voy a Jerusalén a visitar a Dios.
¡Oh, Dios mío!, gritaron. Decidle a Dios que se apiade de nosotras. ¿Cuánto tiempo tendremos todavía para verter agua de un pozo al otro?
San Jorge asintió y siguió su camino. Por fin llegó a Jerusalén, donde fue recibido por Dios. Primero le preguntó por su salud y después se aventuró a preguntarle por los campesinos que pretendían estirar los troncos.
Ya sé,
dijo Dios. Se han vuelto estúpidos por ser tan tacaños y por pasarse de listos. Pretendían construir una casa con la leña del invierno. Di a esos campesinos que les perdono sus pecados, pero que deberían ser más prudentes en el futuro.
He visto otra cosa sorprendente, señor. Unas mujeres que sacaban agua de un pozo y la vertían en otro.
También estoy al corriente, Jorge. Estaban ofuscadas por aguar la leche que vendían en la ciudad. Pero las perdono, con la condición de que no vuelvan a hacerlo.
Transmitiré tu mensaje,
dijo el santo. San Jorge se dispuso a montar en su caballo. Intentó apoyar el pie en el estribo, pero resbaló y se cayó.
Entonces se acordó de los gitanos.
Casi se me olvidó, señor. Prometí a los gitanos que te preguntaría qué iba a ser de ellos.
Di a los gitanos, dijo Dios, que vivirán bajo sus propias leyes. Ellos deben decidir dónde rezar, dónde pedir y libres para escucharme cuando yo les hable de su destino, ve y díselo. San Jorge emprendió el camino de vuelta, se encontró con las mujeres y les contó lo que había dicho Dios y prometieron por su vida que nunca volverían a aguar la leche. Después llegó al pueblecito donde los campesinos todavía estaban intentando estirar los troncos y les dijo que Dios les perdonaba, pero no debían apropiarse de nada sin pagarlo. Los campesinos alegraron mucho y reanudaron su tarea con más prudencia. San Jorge siguió cabalgando y llegó al campamento gitano. Los gitanillos salieron a recibirle gritando:
¡San Jorge está aquí! ¡Ha venido San Jorge!
Los adultos se reunieron para darle la bienvenida.
¡Qué bien! ¿Qué te ha dicho Dios?,
preguntó el jefe gitano.
Escuchad atentamente. Vosotros mismos debéis decidir dónde queréis rezar, dónde pedir, y seréis libres para escuchar a Dios cuando yo les hable de vuestro destino.
Bueno,
Belén, Maritere, don Manuel, aquí seguimos en Acá hablamos de un nivel, en nuestro espacio Hablamos de un nivel. Entonces, este cuento, ¿qué os sugiere? Contadme, a ver, Belén.
Bueno, estaba ya suspirando porque me ha dejado un poco, no sé a vosotros, impresionada, ¿no? Porque fijaros lo que Dios le dice a los gitanos, que ellos deben decidir su propio destino, ¿no? Deben de escucharlo, deben de decidir dónde querer rezar, dónde pedir. A mí me deja un poco diciendo, vaya, a los otros casos que has contado el cuento, sabían muy bien lo que tenían que hacer, dónde tenían que rectificar, ¿no? Las mujeres, no volver a echar agua en la leche. Uh-huh. Pero los gitanos, cuánta libertad, ¿no? ¿Qué decir?
Don Manuel.
Bueno, quizá es que a nosotros no nos da esa ese privilegio, si que se puede llamar así. No encuentro la palabra exacta, ¿no? Pero que nosotros tenemos esa potestad, ¿no? Para decir, para llevarnos nosotros mismos por la vida, ¿no? Como que tenemos una capacidad, o bueno, más bien, no sé si es un privilegio, no encuentro la palabra, ¿no? Para decir lo que Dios quiere decirle, le dijo a San Jorge, vamos.
Sobre todo, fijaros...
Los payos como que yerran, ¿no? Entonces hay que, como que no son mayores de edad, ¿no?
Como que está todo más programado, ¿no?
Lo que no está bien, lo que está bien, lo que no está bien, y los gitanos tenemos esa potestad, ¿no? De poder conducirnos con nosotros mismos, ¿no?
Bueno,
es lo que me sugiera.
Yo veo
a vos de pronto. Aunque esto puede ser mucho más profundo. Había que meditar un poco, pero no tenemos tiempo aquí para meditar en eso, ¿no?
Pero bueno, fijaros un momentito, que es que me estaba llamando la atención, porque lo que le dice es que tienen que decidir dónde rezar y dónde pedir, ¿no? O sea, como que ya sabe cuál es la vida de los gitanos, ¿no? Que han decidido. Como un poco eso, de ir a la providencia diaria, ¿no?
Bueno, yo lo veo de otra manera.
A ver,
yo veo, pues no sé, un santo que se va encontrando con distintos personajes, ¿no? Por un lado se encuentra, pues, a personas muy afanadas en estirar unos palos, de puro tacaños que son, para hacer una casa. O sea, y lo que realmente le piden a San Jorge es que le diga al Señor, le pregunte cómo pueden hacer, o sea, están muy afanados en la construcción de su casa, ¿no? Luego, por otro lado, se encuentran las mujeres buscando agua, que claro, no le dicen la verdad a San Jorge, ¿no? Realmente le cuentan una milonga, pero no pasa nada, porque como Dios lo sabe todo, pues claro, cuando San Jorge el pobre va y le cuenta a Dios lo que estaban haciendo las mujeres, un poco menos que le dice, venga, ingenuo, que no, que te estaban engañando, que lo que estaban haciendo era aguando la leche y querían saber hasta cuándo y cuánta agua tenían, ¿no? O algo así. Sin embargo, los gitanos, ¿no? Como son gente del mundo y no tienen pues absolutamente nada, ¿cuál era su preocupación? Su preocupación era qué le pidieron realmente. ¿Cómo tenían que ¿Cómo era? ¿Me lo recordáis?
Palabritas
que decían. Los gitanos simplemente le preguntaron qué era lo que le preguntaron los gitanos.
Dice, entonces, ¿dónde? Buen hombre.
Sí,
Marita.
Nosotros vagamos sin rumbo fijo. Pregúntale qué va a ser de nosotros. O sea, ellos no tienen nada, ¿me entiendes? No tienen nada que pedir, pero no tienen rumbo fijo y quieren saber... Bueno, pues ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de ellos? O sea, no estaban preocupados ni en qué cómo iban a conseguir el agua, ni cómo iban a conseguir nada, ¿no? Sin embargo, ellos preguntan ¿qué va a ser de nosotros? Y entonces, claro, la respuesta pues es fabulosa, es la mejor, ¿no? La que nos gustaría que nos dieran a todos, ¿no? Debéis decidir dónde queréis rezar, dónde queréis pedir. Y sí, rezar donde queréis pedir
y seréis libres para escuchar.
Seréis libres para escuchar, claro, a Dios. Claro, si ahora este cuento es muy bonito, ¿no? Porque es un cuento muy bonito. Ahora yo tengo, pues a lo mejor algunos gitanos, ahora que pues si nos dedicamos a otras cosas, no cuadra, ¿no? Pero realmente el gitano de ley, como diría Manuel, pues es este, ¿no? Este es el gitano de ley, el que no tiene nada, el que no sabe dónde ir, pero que vive, pues eso, de dónde está, si llamo y me reciben estoy, si pido y me dais recojo y si no me voy, ¿eh? el gitano bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, se han llevado la mejor parte del cuento.
Yo creo que Belén ha dicho la palabra perfecta, ¿no? Providencia. Es decir, es vivir en la providencia, creer, no afanarse, no tener temor. Levantas por la mañana, bueno, vamos a ver. Ya el sol está afuera, nos calienta, vamos a vivir, ¿no? Vamos a vivir momento a momento, ¿no?
La providencia, de hecho, yo creo que es un cuento.
En la providencia, ¿no? Mientras que en los otros casos sí se afanaban por una cosa o por otra, ¿no? Claro. Incluso hacían cosas que no estaban bien, ¿no? Como lo de tirar los troncos o lo del pozo, ¿no? De echarle agua a la leche, ¿no?
Di Sergio, sí. Que querías comentar.
Sí, que yo creo que es un cuento que ahora mismo nos lo vamos a aplicar a la actualidad, hoy en día.
Ah, sí.
Ahora mismo, como estamos.
Sí, sí.
Yo creo que y más, pues sobre todo ahora, ¿no? En esta época, que muchas veces pues nos aferramos, ¿no? A, pues eso, a cada uno, pues cuando es importante, que para uno pues es importante, ¿no? Pero que realmente nos tenemos que apoyar en él. Y como dice don Manuel, te digo don Manuel porque para mí eres don Manuel. aferrarnos en ese sentido a la providencia, ¿no? No decir, ala, me dejo y ya está, pero sí que un poco dejarte guiar por él, ¿no? Y que tenerle a él como pilar y en base a él, pues ir llevando el día a día, ¿no?
Mira, yo
hemos escuchado gitanos. Una entrevista a don Zorín,
sí.
que justo nos hablaba de los gitanos rumanos y nos decía este punto, que los gitanos rumanos aún vivían con ese sentido de una religiosidad y de un temor a Dios muy profundo. Y una protección entre ellos y un sentimiento de vínculo que era tan grande que era superior a lo civil. Entonces, a lo mejor muchos tenían un DNI con un nombre que no era el suyo y ni siquiera sabía qué nombre ponían, porque para ellos, entre ellos, tienen su nombre, ¿no? Entonces, uh-huh. Era como ese sentido de vivir realmente con una ley que vincula, ¿no? Y con ese sentido de Dios, aunque todo eso sí. Haya que ordenarlo, pero da mucho, ¿no?, de pensar. ¿Cuánto estamos perdiendo? Porque es que la necesidad, como dice Sergio, pues tendremos que mirar a lo mejor a esta manera, ¿no?, de pensar y de vivir con un vínculo entre nosotros tan fuerte y mirando a Dios, y un temor de Dios que ahora mismo no es que nos salvaría, ¿no?
Y si ese temor aún lo conserva o lo conservamos muchos gitanos, otros no, ¿eh? Mi misma familia.
Claro.
Familia mía que incluso que están ricos, vamos, que están trabajando, ¿no? Honradamente, pero trabajando.
Uh-huh.
Pero claro, en los negocios, a veces en los negocios las personas ricas hacen cosas que no están bien, ¿no? Quizás no es que infrinjan la ley, pero la ética sí, y la moral, ¿no?
Mira, yo tengo un conocido, un profesor mío, de un maestro de religión que tuve, y él siempre me contaba que él había sido, antes de ser maestro y teólogo, él era empresario, era empresario además de alto standing, con empresas internacionales y demás, y él decía, trabajo la teología en los asuntos importantes y en la educación trabajo el marketing. O sea, que tú lo escuchabas al principio y decías, ¿cómo? No me cuadra. Y claro, una vez que vas, te va contando las historias y era así. Él, los grandes negocios, los grandes acuerdos importantes de finanzas, acababa siempre hablando de Dios. Y en la educación, con los compañeros, en el instituto y demás, terminaba hablando de negocios, de cómo dirigir esto, cómo hacer lo otro y demás, ¿no? Entonces, es muy curioso, ¿no? Que él decía, en los momentos importantes en mi vida, siempre ha estado Dios, de una forma u otra, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debemos de tener cada uno de nosotros y ejemplarizar esto, ¿no? Que los momentos importantes, pues tenerla a él, no estar, no tampoco pecar en exceso, porque siempre el exceso no es bueno.
Claro, pero Sergio, si no estamos vinculados nosotros,
Es difícil,
Sí.
porque no puedes tener un Dios que te separe de los demás, ¿no?
Claro.
Y estamos muy separados a veces unos de otros,
Sí.
¿no? Manuel lo ha dicho. Ahí vinculados y luego que por el dinero, por las preocupaciones o por lo que sea, no vivimos ese vínculo, ¿no? Esas
Tener
leyes
un
personales.
refugio en Dios, ¿no? Tener un refugio en Él, ¿no? Es un refugio. Y se le tiene un temor, claro. No se
Un
quieren.
temor.
Se sabe perfectamente ya de chiquitillo, lo aprende uno, ¿no? No sé si porque te lo enseñan o porque ya lo lleva uno en lo malo y lo bueno, ¿no?
Sí, pero no
Y la verdad,
pensáis
la verdad por delante, pero claro, ¿qué es la
la
verdad?
verdad por
Pues
delante.
lo tiene que saber uno, lo sabe uno. Yo creo que los gitanos, por lo menos, yo puedo hablar por mí mismo y por las personas que conozco. Que la verdad, por la verdad muero, ¿no? La verdad es importantísimo, ¿no? Aunque salgas perjudicado, vamos.
Es
Pero la
verdad.
verdad es la verdad, ¿no? Porque si no haces la verdad, es malo. Es malo.
De hecho,
Y lo ma y
en
lo y lo ma y
Juan
lo malo no es bueno.
de hecho, en Juan 8, versículo 31 al 32, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿No? O sea, ahí está la clave, yo creo. Bueno,
Claro, no
¿algo
sé,
más que
Maritere.
comentar?
Sí, Maritere, no
Maritere.
sé, que no ha dicho
Nada,
nada.
ya,
Si
ya está
piensa,
todo dicho, ya está
no,
todo
si
dicho.
piensa en este sentido que tú has dicho, ¿no? De que los gitanos, pues que eso, que con ese sentido de vivir sin rumbo, porque no están preocupados por el día de hoy y tal, todo eso solo no se lo pueden vivir, ¿no? Tendrán que sentirse pueblo, familia, como para poder vivir esa, en el fondo, contracorriente o no sé si soledad. ¿Cómo se puede escuchar a Dios y vivir en la providencia tan solo, ¿no? No tienes que estar con personas que vivan lo mismo que tú.
Sí.
Ah, que iba
Sería
dirigido a mí.
claro.
Sí, pero es que como tú has aludido eso antes. Bueno, pues con lo que tú conoces de los gitanos, ¿no? Claro, es que yo conozco eso de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno.
Es vivir la alegría, ¿no? La alegría y la pena también
Y la alegría y la
con
pena,
mucha
juntos.
fuerza, ¿no? Por eso los gitanos, el luto también, el dolor es muy fuerte. No es que no sea fuerte de los payos, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Pero nosotros somos más, muy intensos. La alegría es muy intensa y en el dolor, en la pena, en la tristeza, también muy intenso, ¿no? Lo vives, vives el
Así
momento. Se vive el momento, ¿no? O sea, no uno porque tenga, de verdad, hay personas que se le muere una persona así, una tragedia grande, entonces intentan como esconderlo, ¿no? Esconder eso. Y eso no se esconde, eso se queda dentro. Eso se queda dentro, eso yo creo que no es sano, ¿no?
Pues bueno, yo creo que recopilando todo lo que
Sí,
hemos dicho
que
y
se
hemos
nos va el
hablado,
tiempo, vamos a
se nos
recopilar
va
porque
y bueno, vamos, yo creo que resumirlo en esta frase, ¿no?
sí.
Como
¿Cómo lo
contestó
resumiría, Sergio?
San Jorge a los gitanos, ¿no? Vosotros mismos debéis decidir dónde queréis
Eso.
rezar, dónde pedir, y seréis libres para escuchar a Dios cuando yo les hable de vuestro destino. Don Manuel, María Teresa, Belén, un abrazo. Y
Igualmente,
volvemos.
otro para
ahí
vosotros.
queda.
Hasta ahora. Y seguimos aquí en Acá hablamos de un Dibel en Radio María y hoy y ahora vamos a escuchar otro bonito villancico popurrí de Raya Real.
Mi Dios eterno, rey de los cielos y la humanidad. Mi Dios gitano, mi Dios eterno, rey de los cielos y la humanidad. Mi Dios gitano, mi Dios eterno, rey de los cielos y la humanidad. Mi Dios gitano, mi Dios eterno, rey de los cielos y la humanidad. Creo en ti, ante todo creo en ti, ayúdanos a sanar, darnos paz y libertad, duele esta oscuridad, tú eres el amor eterno.
Y viniste de tierra leal,
arte religioso.
Seguimos en Acá hablamos de un nivel y hoy en nuestro espacio de arte religioso, don Manuel Reyes va a poner el broche de oro con una poesía dedicada al niño Dios.
¿Qué diría el niño si la paz en la tierra reinara, en el frío de la nieve de invierno, si su fuego de amor calentara? ¿Qué diría el niño si la fe y esperanza brotara entre semillas de trigo verde en un hambre que ya no existiera? Yo te diría, el niño, ¿qué te diría el niño si tu mano al cielo alcanzaran, si tus caricias al Padre llevara a este mundo que pide esperanza? Y el niño sonreiría, cuánta gloria lleva dentro, a los hombres de paz derramara.
Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Seguimos en Acá, hablamos de Miguel y bueno, pues ya llega el fin de nuestro programa. Darle las gracias a don Manuel por este bonito poema dedicado al niño Dios. Y Belén Carreras, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias y feliz Navidad a todos los radioyentes y a vosotros.
María Teresa Monterrubio, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y que pasen todos una feliz Navidad.
Don Manuel Reyes,
feliz Navidad para todos, amigo. Un abrazo.
Y a vosotros, que habéis estado escuchando durante este ratito nuestro programa de Acá hablamos de un nivel. Os recuerdo que volvemos en 4 semanas para que disfrutéis de nuevo con todo nuestro equipo. Aquí un servidor se despide deseando feliz Navidad
y que Dios os bendiga.
Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Han escuchado Acá hablamos de Undivel,
mi forma de ser,
con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré. Mi gloria, mi destino y mi amanecer.